De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Que haya podido conciliar el sueño esta noche no se habrá dado cuenta que hemos pasado una noche tropical, es decir, según los de tiempo, por encima de los 20 grados, y ahí vamos a estar por encima de los 30, 32, tal vez más a lo largo de este día caluroso, porque a esta hora ya hay pues una media de 20 grados en toda la región, en toda la Comunidad de Madrid, en la Ciudad de Madrid, y muchos coches circulando en la hora punta. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues hasta ahora estamos muy pendientes de un accidente que acaba de producirse en la M40 en el entorno de Vicálvaro, que genera tráfico muy saturado en sentido A2. Además, muchas complicaciones todavía que persisten en todas las entradas. Destacamos sobre todo el acceso por la 6 desde Las Rozas, también la A2 en Torrejón de Ardoz, y también en la M40, aparte de ese tramo por accidente, también el resto de tramos habituales en sentido norte, especialmente la zona de Valdemarín, túneles del Pardo ahora mismo en ambos sentidos. Y todavía muy pendientes de otro alcance en la M50, que sigue generando saturación en el entorno de Fuenlabrada en ambas direcciones.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos todavía con bastantes dificultades en general en los principales accesos, pero poco a poco empezamos a notar cómo va aumentando el tráfico en el interior. Además del entorno de Atocha, donde el tráfico está siendo muy complicado, destacamos el final de unas obras urgentes que se estaban llevando a cabo en la calle de Atocha y, por tanto, el acceso desde el Paseo del Prado ya no presenta tantas dificultades. Por otro lado, también destacamos recorridos del interior con bastante tráfico, como por ejemplo el tramo final de Doctor Izquierdo para alcanzar la plaza de Manuel Becerra, Francisco Silvela, a partir de ese punto en sentido Avenida América. Un tráfico también difícil en el Paseo de la Castellana en general, sobre todo en sentido Plaza de Castilla, que afecta también a algunas vías que van a dar a este Paseo de la Castellana, como por ejemplo la calle de José Abascal, el Raimundo Fernández de Villaverde o también la calle de Joaquín Costa.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Que sepamos, ¿eh? Aquí solemos tener información al respecto. Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. ¿Qué tal, Pilar Santos? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Manuel Marín.
Hola, muy buenos días.
En su atasco correspondiente, Álvaro Nieto, enseguida se incorpora, como siempre, como cada martes, Javier Fernández Arribas. ¿De qué canasta tenemos que hablar hoy?
Juan Pablo, qué emoción, qué tensión, qué intensidad. Es lo que tiene el baloncesto, que un segundo da mucho de sí, sobre todo si el balón llega a J.C. Carroll y encesta un triple en el último segundo y da la victoria al Madrid frente al Barça. Final de infarto de los que hacen afición al baloncesto.
¿Qué contento estás tú?
Y yo estoy contentísimo.
Por eso.
No se nota.
No.
El Madrid gana 2-0 y se acerca al título de Liga, aunque todavía no hay nada ganado hasta que se consiga el tercer triunfo. Y en el fútbol, las chicas de la selección española hicieron historia al clasificarse para octavos en el Mundial. Empataron a cero con las chinas. Ahora les espera Estados Unidos o Suecia. Muy difícil, pero bueno, ahí están. Y siguiendo con nuestro potencial en el mundo, dos ejemplos: España en el corazón del gran avión de combate europeo junto con franceses y alemanes, un proyecto para competir con Estados Unidos, un presupuesto inicial de 200.000 millones de euros, al final ya veremos cuánto es. Si alguien tiene alguna duda sobre esta inversión, que lea el editorial de ABC sobre la rentabilidad de invertir en defensa. solo un ejemplo, el más utilizado, pero el más significativo, Internet o el GPS. Bueno, se trata de lograr tecnología de última generación, que es lo que permite a un país tener capacidad y productividad. El otro, pues a los 5 años de su proclamación, el rey Felipe VI, siendo investido con la Orden de la Jarretera, la máxima distinción británica. Muy significativa esta distinción en un momento complejo en las relaciones internacionales, entre otras cuestiones por el Brexit, también por la guerra comercial, por la tensión en el Golfo Pérsico, avivada por el ataque a 2 petroleros en los últimos días, por el anuncio ayer de Irán de violar los límites de uranio enriquecido que fija el acuerdo nuclear, y por el anuncio esta madrugada de Estados Unidos de enviar 1.000 efectivos militares más a la zona. Se está jugando una complicada partida de ajedrez con demasiado fuego. Y para partidas de ajedrez o de damas, mejor visto, las negociaciones entre los políticos de los distintos partidos, en el ambiente quizá algo de inmadurez política. A destacar, ruptura anunciada de Ciudadanos con Valls en Barcelona se escenificó ayer justo después de que la alcaldesa Colau, el supuesto mal menor, se alineara con los separatistas colocando el lazo amarillo en la fachada del ayuntamiento, el día en el que Puigdemont se quedó con las ganas de saltarse la legalidad y fracasó en el intento de acreditarse por Podemos como eurodiputado. Y en Madrid, te ajunto, no te ajunto, no me ajuntas, me debes un saci. Parece un diálogo de colegio, si no fuera tan relevante lo que está en juego. Por un lado, el gobierno de Madrid, en ayuntamiento y comunidad. Por otro, el prestigio de la clase política y sus partidos. Y bueno, y en el horizonte más cercano, Juan Pablo, además, la investidura del presidente del gobierno. No nos falta de nada.
Me acabas de dejar en el sitio. El que me debes un saci, ¿qué es esto de que me debes un saci?
El del cole era, no te ajunto, no te ajunto, me debes un saci.
Qué antiguo eres, Javier, qué antiguo eres.
Yo no sabía lo que era.
Generacionalmente ya.
Oye, los saci son de nuestra generación.
Hola, Álvaro Nieto. Surgido del atasco, como cada martes.
Sí, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
A ver, no, yo no sé qué es un saci, la verdad. No, debo ser demasiado joven.
No habéis tenido infancia. No.
A ver, pongamos orden. Antes de llegar a Madrid, al saci, que me debes un saci. Lo de la ruptura de Valls con Ciudadanos, yo creo que estaba anunciado desde el día que firmaron. Pero. Ahí todavía queda mucho toro por desollar, que dirían los taurinos. Y Ciudadanos ha sido fulminante con Valls. Demasiado fulminante, ¿no, Pilar?
Bueno, yo creo que, como tú has dicho, estaba anunciado. Llevan meses sin hablarse. Ha habido muestras...
Rivera y Valls.
Ha habido muestras de que esa relación no iba bien. No estuvo en la presentación de Valls como candidato Rivera, por ejemplo. Valls vino a Madrid presionado y empujado por Ciudadanos a la manifestación de Colón, sí, pero rehusó subirse a la tribuna. Durante la campaña, Rivera no acompañó a Valls en ningún mitin, lo hizo Inés Arrimadas. Es decir, era un divorcio anunciado que ha culminado ya con esa decisión de Valls de apoyar a la alcaldesa Ada Colau de una de las confluencias de Podemos, en vez de permitir, que habría sido la otra opción, porque si no hubiera habido un pacto, el que habría sido alcalde es Ernest Maragall, independentista de Esquerra Republicana. Él decidió hacer política. Él viene de... El ex primer ministro de Francia, pues viene de otro mundo. Es una cosa de las que le achacaban los miembros de Ciudadanos. Es que no entiende, decían con discreción estas semanas atrás. Valls no entiende la política catalana y por eso no acaba de ser firme y de comulgar con la política de Rivera. A mi juicio, Valls, con su decisión de apoyar a Colau, ha puesto a Rivera ante su espejo. Es decir, Ciudadanos nació como un partido para luchar contra el nacionalismo, en este caso el nacionalismo catalán, el independentismo, y Valls ha sido consecuente con eso. Es decir, prefiere a una alcaldesa como Colau que a Ernest Maragall, por mucho que Ada Colau ponga, como puso ayer, a
inmediatamente,
la que pudo,
lo primero,
el lazo amarillo.
Sí.
Entonces, él ha sido consecuente con eso. Prefiere ser pragmático y decir, no, yo prefiero a Colau que a Maragall. Eso no le ha gustado a Rivera, porque él, Rivera, no está haciendo lo mismo en Madrid, que es lo que tendría que hacer, según Valls y según dirigentes del pasado de Ciudadanos, por ejemplo, Francesc de Carreras, uno de los fundadores, que en una carta en El País, la semana pasada, bueno, se quejó de esa deriva de Rivera y le afeó que haya perdido ese pragmatismo, esa frescura que tuvo como líder político, que sabía moverse a izquierdas y derechas y que se ha encajonado en el lado derecho. Entonces, si Rivera fuera como Biles y, digamos, siguiera esa norma, ¿no?, de todo para no hacer, para no dar poder a los independentistas, lo que tendría que hacer en Madrid es abstenerse, permitir que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa con su abstención. Pero ¿qué pasaría si lo hiciera? Que perdería su principal argumento, que es muy fácil criticar al PSOE y a cualquier otro partido por los independentistas. Entonces, como ese argumento es muy goloso, Rivera dice, yo no lo quiero perder. Entonces, que Pedro Sánchez pacte con los independentistas, casi tengo yo 4 años para darle collejas.
Hablando de collejas, se va a acabar en el PSOE, ¿no, Manuel? Según tu pronóstico, tiene todo el aspecto, ¿no?
No lo sé, porque el PSOE parece que se ha convertido en una especie de repositorio de fondo donde va a acabar Valls, después acabará Errejón, después acabará Carmena de ministra, y parece que va a ser...
Ah, mira, acabas de dar una idea.
Bueno, pues, son mil cosas que se están comentando porque parece que al final todo termina reordenándose. Yo creo que esta es una de las consecuencias del multipartidismo que tenemos. Hemos estado tantas décadas acostumbrados al bipartidismo que ahora estamos conviviendo con muchos partidos, con una italianización de la vida política, con una fragmentación parlamentaria que todo lo está dificultando. Llevamos 5 años así y nos tendremos que ir adaptando. Ayer, en cuanto Carmena dijo eso, o en cuanto el señor Valls ha dicho lo otro, se empieza a especular con que todo el mundo va a acabar en el PSOE. No lo sé, sinceramente no tengo ni idea. Creo que el Partido Socialista tiene otros problemas y unas prioridades relevantes. Primero, conformar gobierno y forjar una investidura de Pedro Sánchez, que me parece que no va a ser nada fácil. Y segundo, por ejemplo, ver qué hace con su vida aquí en Madrid, por ejemplo, ¿no? Porque difícilmente va a quedar todo como está después de los resultados del PSOE.
Pero la ruptura de Valls con Ciudadanos, sí. Ciudadanos con Valls, mejor dicho.
Pues mira, lo que era una alianza de conveniencia y un cartel electoral bonito y una aventura que podía ser interesante desde la perspectiva de la estética política, pronto fue una pugna de egos. Esto no es una cuestión ideológica de si apoyo o no apoyo a tal candidata, porque es el mal menor Ada Colau respecto a Ernest Maragall. Yo creo que no es una cuestión de diferencia táctica, una cuestión ideológica. Los dos, tanto Rivera como Valls, tienen una ambivalencia, digamos, que todo lo justifica, ¿no? A Ciudadanos, sus fundadores ahora le importan bastante poco. Nacieron socialdemócratas, es verdad, pero hoy tienen 2,5 millones de votantes de la derecha. Y hoy, de alguna manera, el éxito que han encontrado y la táctica que ha triunfado de Albert Rivera ha sido recortar al PP por la derecha hasta ponerse en 200,000 votos, ¿no? De Ciudadanos...
En las generales.
En las generales, correcto. De Ciudadanos, la verdad que siempre se dijo que tiene que decidir qué quiere ser de mayor. Pero sigue creciendo, es como mi hijo, sigue creciendo, pero nunca aclara qué quiere ser de mayor. Y va a seguir en esa ambivalencia de manera sistemática.
Entonces, Valls, dejar al niño tranquilo.
Yo no, el niño ya hará lo que quiera, pero...
Por eso, pero, si deja al niño tranquilo, deja al ciudadano tranquilo.
Pero
también,
tratamos,
¿no?,
de descubrir siempre con una especie, con las cartas siderales, y tratamos de ver y mirar las estrellas, a ver si se van... situando e interponiendo unas a otras para saber qué va a pasar con Ciudadanos. Ciudadanos es evidente lo que es. Es un partido que nació socialdemócrata, se ha derechizado de alguna manera, ha encontrado comodidad ahí frente al PP, le ha hecho mucho daño al PP, ha estado durante unos años como una bisagra que además tenía su percepción de utilidad práctica, de pragmatismo en nuestra política. Y ahora, sin embargo, pues se está decantando por ocupar puestos de poder con intentos de vetos. Esto le puede plantear un primer problema serio a Albert Rivera a corto plazo.
La ruptura de Rivera con Valls, Álvaro, a tu juicio. Claves, bueno, del asunto.
Yo creo que estoy más con lo que ha dicho Pilar, ¿no? Creo que aquí hay una estrategia muy clara por parte de Ciudadanos de fomentar el cuanto peor mejor. Es decir, Ciudadanos, no sé por qué motivo, ha decidido que le interesa que gobiernen los independentistas en Barcelona, que le interesa que los independentistas tengan secuestrado a Sánchez, porque suponen que así ellos tendrán más campo algún día cuando puedan gobernar o cuando puedan ganar unas elecciones. Yo creo que eso es un error, aparte de una irresponsabilidad enorme, terrible, porque ellos en gran medida el peso que tienen lo han adquirido gracias a su oposición al independentismo y a plantar cara a todo ese mundo. Y la mejor manera que tenían para demostrarlo era este sábado votando en contra de Maragall y a favor de una solución que evidentemente no es la que más le gusta a Ciudadanos, pero hombre, es la menos mala, claro que sí. Entre Colau y Maragall creo que nadie debería tener dudas si está en contra del independentismo. Y en cuanto al gobierno central, lo mismo. O sea, no se entiende esta posición de Ciudadanos de empeñarse en tirar a España por el estercolero con el objetivo de no se sabe cuándo, en otras elecciones generales, intentar dar el sorpaso al PP y gobernar de alguna manera. O sea, yo no lo entiendo en absoluto. Me parece que es de una irresponsabilidad absoluta. Y esto de dejar a Sánchez al albur de los pactos con los independentistas me parece que no es nada serio en un partido que se suponía que venía a dar estabilidad al país.
Pero se plantea o Ada Colau o Ernest Maragall, pero quizá en el seno de Ciudadanos lo que se echa en falta a Valls es que hubiera optado más por la vía Colboni, que hubiera sido, claro, el PSC esa vía, esa opción, realmente la menos mala a la hora de tener la
alcaldía. La que van a hacer, por ejemplo, la Diputación de Barcelona.
Claro, pero es que el problema es que los datos, los números no dan. No. Es que yo entiendo, claro, sí, yo sé que Ciudadanos hubiera preferido que Valls fuera el alcalde, pero es que, no, lo siento, pero es que los datos no lo dan.
Ya, Álvaro, pero si en lugar de nada más conocerse los datos, Valls hubiera, en lugar de dados anunciado, que daba sus votos a Ada Colau, hubiera optado por Colboni, quizá esa candidatura hubiera tenido algo de más de fuerza, sabiendo que los números eran los que eran.
Pero a fin de cuentas tú tienes que tener claro dónde quieres estar. Y Colau, que es verdad que es una persona nefasta para muchas cosas. Yo
y la gestión del ayuntamiento.
Sí, yo conozco de primera mano lo que la gestión de Barcelona, porque tengo familia allí, voy recurrentemente, tienen comercios las personas que conozco y lo están pasando muy mal con toda la gestión que ha hecho esta alcaldesa en los últimos 4 años. Pero evidentemente aquí Valls lo que ha hecho es apostar por el mal menor. O sea,
susto o muerte.
Valls ha entendido clarísimamente que el independentismo no podía controlar la segunda ciudad de España, que eso era entregarles la joya de la corona. Y entonces, pues ha tenido una posición muy pragmática y, desde mi punto de vista, la correcta. Es verdad que se entregó probablemente ahora, demasiado rápido, exacto, y sin condiciones. Pero es verdad.
Es que eso es muy relativo.
Espera, que apunte una cosa, Pilar, ahora vas tú, Manuel, que me haya pedido la palabra, perdóname.
Solamente, Ciudadanos, está claro que la fórmula de Luis Rivera ha tenido un éxito, está claro. Desde el 2015 llega a Madrid y estamos en el 2019 y tiene 57 escaños. Eso sí. es un dato que es incontestable.
Pero desapareció en Cataluña, ¿eh?
Desapareció en Cataluña en las generales. Vamos a ver qué pasa si Bale se divide y le planta cara en las autonómicas.
Solo ayuntamiento.
Exacto. Pero vuelvo a Ciudadanos de Rivera, al Ciudadanos que está en Madrid asentado.
Sí, sí.
Para mí es verdad que quedan 4 años, se supone, para las próximas generales, pero la incoherencia de Rivera en 4 asuntos, en lo del independentismo que hemos enmarcado. Iba a vetar a Vox y al final las mesas de los parlamentos autonómicos los está pactando con Vox, nos lo expliquen como nos lo expliquen. Se iba a cargar las diputaciones, va a presidir diputaciones. Había venido a regenerar la política y está apoyando al PP en autonomías donde llevan gobernando 30 años. ¿No? Cargándose el argumento de Andalucía, por ejemplo aquí en Madrid, en la comunidad, también les van a apoyar. Y a mí me resulta muy curioso pensar en cómo va a reaccionar Ciudadanos cuando en los próximos meses se retomen algunas causas judiciales en los tribunales de escándalos, de corrupción, que tienen al PP bastante asustado, y tenga que salir a reaccionar y en ese ayuntamiento, en esa comunidad, esté gobernando con el PP. Va a ser muy interesante el partido que vino a regenerar la política.
Te he interrumpido, Manuel, pero sé que has tomado nota de lo que querías decir.
No, vamos a ver, lo de la teoría del mal menor está muy bien, porque además estamos construyendo toda una entelequia sobre la teoría del mal menor.
¿Te refieres a la decisión de Valls?
Sí, yo creo que, vamos a ver, lo de Valls y Rivera es algo que tiene mucho que ver con expectativas, ambiciones personales, proyectos personales. Tiene que ver con una pugna de egos y tiene que ver poco con proyectos de fondo político. Es decir, Valls y Rivera efectivamente no se hablaban y no es por una cuestión de que querían cosas distintas respecto a la configuración de una candidatura municipal de Ciudadanos o parecido o su marca en Barcelona. Tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con la, pues lo que tú me has preguntado al principio, con la configuración de un proyecto propio para el señor Valls, que ha sido primer ministro en Francia, que probablemente querrá fundar un nuevo partido, que está con un lobby desde hace meses en Cataluña haciéndole la cama a Ciudadanos, utilizando la estructura de Ciudadanos para poner en marcha su propio proyecto o para integrarse en el Partido Socialista. No lo sé. Cosa que además no creo que el Partido Socialista de Cataluña admitiera fácilmente. Luego, la teoría del mal menor está bien como coartada, pero a los ojos de Ciudadanos, realmente, ¿qué diferencia hay entre Colau y Maragall? Ninguna, absolutamente ninguna.
Hombre, pero, perdón, Colau no se quiere saltar la ley. ¿Cree que un referéndum unilateral no es la vía?
Podemos maquillarlo. Tú acabas de hacer una equiparación. Ciudadanos está pactando con Vox. Bueno, pues vamos a los matices también. Colau se puso al frente del 1O. Puso al ayuntamiento, las instituciones, al servicio de un referéndum absolutamente ilegal. Luego es verdad que no te manchas las manos de sangre. Es verdad que tú no quieres implicarte. Tú no tomas decisiones. Puso dinero público para la celebración. Permitió la apertura de colegios municipales. Dijo, no se va a impedir la apertura de colegios municipales. Y ese tipo de consideraciones, ayer lo primero que hizo fue poner lazo amarillo.
Porque está de campaña
es
ya,
la primera
ya,
en la diada ya está de campaña. Es la primera en la diada cada mes de septiembre. Es decir, a los ojos de Ciudadanos, no digo a los ojos del Tribunal Supremo, ¿qué? O a los ojos de Ciudadanos es lo mismo.
Que no es verdad.
Déjame terminar una cosa.
Le preguntes a quien le preguntes en Cataluña, votante de Ciudadanos o dirigente de Ciudadanos, es que te dice lo contrario. No, es que tienen clarísimo que Esquerra,
a eso iba ahora,
cuyo líder está en la cárcel esperando una sentencia por haber dado un golpe de Estado, no es lo mismo que los comunes. Nos pongamos como nos pongamos, bueno, no son lo mismo. Vale. O sea, es como decir que el PSC es lo mismo que Esquerra, pues tampoco.
Son lo mismo según tu juicio.
No, digo, es que le preguntes a quien le preguntes, míratelo.
No, que no le pregunto, no, que ayer la señora Arrimadas ha salido y ha dicho que para ellos son lo mismo y que por eso rompen.
Sí, porque ellos juegan en la equidistancia. O sea, Colau es la típica equidistante que se pone de perfil.
No es equidistancia. No han querido convertir en alcaldesa a Colau, y es verdad, porque tienes razón en un planteamiento. En un argumento tienes toda la razón. Ciudadanos vive muy bien a la contra del independentismo, porque cuando se diluye ese papel, pierden elecciones. Pero fíjate, tú has dicho, es irresponsable no pactar Ciudadanos con Sánchez ahora mismo. Y yo entiendo ese argumento, entiendo las múltiples presiones que se están produciendo, pero yo insisto, ¿cuál es la sociología de Ciudadanos? De la misma manera que en Cataluña puede haber, puede tener un votante, digamos, más progresista o de origen socialdemócrata, más moderado, que no ha encontrado en el PSC, por cierto, favorable al derecho a decidir en su momento en el programa electoral, se fueron a Ciudadanos. Pero es que en el resto de España, la sociología de Ciudadanos es bastante más conservadora, es bastante más de centro-derecha, es votante del PP que se ha ido. Si Ciudadanos,
sí, en el 2015,
después de empeñar,
además, viene de lejos, ¿eh?
Claro, si después de empeñar su palabra personal contra Pedro Sánchez, hoy apoya esa investidura, la palabra de Rivera no vale absolutamente nada. Y hay 2,5 millones de votantes que probablemente puedan volver a la casa madre o no, o quedarse en la abstención. Es decir, el proyecto de Ciudadanos hoy ahora mismo está fraguado sobre una apuesta personal de Rivera, que por cierto, no le ha salido nada mal.
Ya lo hizo con Rajoy, ¿eh? Dijo que a Rajoy no lo iba a apoyar y al final lo apoyó. O sea que
yo creo que o Rivera y Ciudadanos recuperan el norte, sinceramente, porque les veo completamente despistados, o empieza a su fin, sinceramente, porque es que lo que están haciendo es una sarta de tonterías que no tienen ninguna explicación, sinceramente, yo no entiendo nada. Creo que efectivamente están en este cuanto peor mejor, pero eso la gente lo detecta y sabe que así no se puede. Es decir, nunca serán un partido de gobierno si la gente percibe a las primeras de cambio que ellos lo que quieren es seguir en la oposición criticando al Sánchez de turno entregado a los independentistas. Eso es una manera.
Ellos lo que valoran es que eso les ha dado pasar de 0 a 57.
Pues no es exactamente así, porque en esto que decía Pilar.
Digo como Manuel, es lo que piensan dentro
sí,
de Ciudadanos.
Sí, no, ya.
Y en 12 años.
Es el análisis que hace la ejecutiva de ayer.
Pero es que no es verdad, porque como bien ha dicho Pilar, ellos, cuando más importancia adquieren y cuando ganan protagonismo en Madrid, es con un discurso regenerador, es con un discurso, digamos, de cambiar las cosas, de ayudar a limpiar el sistema de corrupción, y ahora están en otra película. Y es verdad que han conseguido su mayor nivel de escaños en las últimas elecciones generales, pero muy lejos de, por ejemplo, donde le situaban todas las encuestas hace apenas un año. Es decir, lo de Ciudadanos se está desinflando por culpa de que yo creo que han equivocado el tiro, se han equivocado en esta persecución estéril contra el PP. Al final les está llevando a un terreno que se van a quedar sin electores.
Y no solamente les está llevando a ese terreno, sino que al final de esta negociación, que a mi juicio la han hecho fatal en Ciudadanos...
Efectivamente.
Todas los ayuntamientos y comunidades, el puzzle completo, el que ha salido ganando es el PP de Pablo Casado. Sí. El que ha ganado poder ha sido el PP de Pablo Casado. Entonces yo, a fin de cuentas, no entiendo...
La
estrategia que ha seguido Ciudadanos para acabar con Villacís de vicealcaldesa cuando empezó el 27 de mayo, el día después de las elecciones municipales y autonómicas, exigiéndole a Teodoro García Gea, secretario general del PP, que quería a Villacís de alcaldesa. Y no sabemos cómo, tres semanas después, le ha dado Castilla y León, Murcia, un montón de alcaldías
y
importantes.
Y Castilla-La Mancha con el PSOE.
No lo entiendo.
O eso es lo que tú quieres. Cuando estás en el centro político, tienes una opción, que es intentar sobrepasar a tu izquierda o a tu derecha para ser primera fuerza. No conseguido ese objetivo, tú te tienes que inclinar hacia un lado o hacia otro, porque ya no te vale la ambivalencia eterna. Eso sí puede llevar a más confusión.
Yo es que no estoy de acuerdo.
Ya lo sé que no estás de acuerdo.
Es que no estoy de acuerdo.
Eso puede llevar a más confusión
al
elector.
Es que
tiene que inclinar. Y él tiene 2,5 millones de votantes de la derecha y lo que quiere es ganar por ahí. Entonces,
hay un ejemplo clarísimo.
Tiene que haber una coalición con Pedro Sánchez.
En Francia gobierna Macron, que no es ni de un lado ni del otro. Es decir, tú desde el centro también puedes ganar unas elecciones.
Pero ahí va, porque has ganado una
segunda vuelta.
Aquí Ciudadanos ni siquiera se ha acercado a las expectativas.
Ahora seguimos.
Y ha quedado detrás del PP.
Pero no está obligado a echarse a un lado.
Ahora seguimos con la madeja.
Nadie le obliga.
Que hay mucha madeja que sí. Enseguida, a las 9, actualizamos la información en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, Onda Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso Dos hasta las Dos va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña
y la verdad en Dos hasta las Dos.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo, 2 hasta las 2, en Onda Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Politours, tu mayorista de viajes, cumple 45 años. Queremos celebrarlo contigo poniendo el mundo a tus pies. Todos los destinos, todas las culturas, todos los continentes. El viaje con el que siempre has soñado. Con la garantía de Politours, 45 años viajando contigo.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza. Un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Pilar Santos, Álvaro Nieto, Manuel Marín, Javier Fernández Arribas. Actualizamos la información, David Zerraez.
Vamos hacia un día en el que se va a seguir hablando de la decisión de Vox de suspender las negociaciones con el PP para formar gobierno en la Comunidad de Madrid hasta que, según dice Vox, no cumpla el PP lo pactado en el Ayuntamiento de la capital. Anoche en Telemadrid el alcalde José Luis Martínez Almeida dijo que aún queda plazo para negociar. También anunció que espera que esta misma semana se puedan apagar los semáforos colocados por Carmena en la A5. En Buenos Días Madrid hemos hablado con vecinos de la zona.
No, bueno, a mí es que incluso me viene bien, viviendo aquí, me viene bien salir por aquí que esté el semáforo abierto. Entiendo que para los que vienen del Corcón no les viene nada bien, porque tendrán un atasco tremendo.
A ver, estoy tardando como 10 minutos más en llegar a trabajar, pero bueno, tampoco me parecen mal.
Yo es que por aquí vengo ocasionalmente, pero es verdad que este semáforo tarda bastante. Por lo demás, bueno, una vez que te incorporas a las 5 tampoco lo veo tan exagerado.
En Barcelona las discrepancias entre la dirección de Ciudadanos y Manuel Valls han acabado finalmente en ruptura. Valls ha criticado en las últimas semanas el acercamiento de Ciudadanos a Vox y a la formación naranja no le ha gustado nada que haya apoyado el pasado sábado a Ada Colau para que fuera alcaldesa en la sesión de investidura en vez del independentista Ernest Maragall. En Radio Nacional, Carlos Carrizosa, el líder de Ciudadanos en el Parlamento catalán, se ha referido a la decisión adoptada por Ciudadanos.
Señor Valls optó por investir a Colau, pero sobre todo lo malo de esto es que lo hizo desoyendo absolutamente, digamos, la opinión de Ciudadanos. O sea, en ningún momento él consideró la posibilidad de hablarlo con sus socios y además lo anunció sin que nosotros tuviéramos noticia de que lo iba a hacer.
En la agenda de este martes, también destacar que se celebran elecciones en la patronal madrileña, en CEI. Miguel Garrido de la Cierva, empresario y actual secretario, se ha elegido nuevo presidente, ya que es el único candidato que se ha presentado. En el exterior, el expresidente egipcio, Mohamed Mursi, ha sido enterrado esta mañana en el Cairo, acompañado únicamente de su familia un día después de morir durante la comparecencia en un juicio. Miramos ya el tráfico. Primero lo hacemos, como siempre, a las carreteras madrileñas. DGT, María Herrero, buenos días.
Buenos días. Pues comienza a mejorar la situación poco a poco en los accesos, aunque todavía quedan algunas retenciones, sobre todo en la entrada por la 6 desde Las Rozas y también en la 2 ahora mismo en la zona de Canillejas y en la 1 en las Tablas en dirección a Nudo Manoteras. También muchos problemas todavía en la M40, sobre todo por un accidente que se ha producido en Vicálvaro que genera tráfico muy saturado desde Vallecas en sentido A2. También queda todavía persisten las retenciones en el barrio de La Fortuna, en Pozuelo en dirección a la 6 y en Valdemarín, túneles del Pardo, ahora mismo en ambos sentidos.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de la capital? Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Si bien es cierto que en algunos recorridos empezamos a observar unos niveles de circulación algo más bajos, como por ejemplo en el oeste de la M30, sí que tenemos que seguir destacando bastantes dificultades en otros recorridos, como por ejemplo el comprendido entre el Nudo Sur y el Nudo de Manoteras. En todo ese arco este el tráfico todavía está siendo bastante difícil. Además, en los principales accesos todavía tenemos en general una situación bastante complicada. Se hace notar especialmente en las entradas por la Avenida de la Memoria o el Paseo de Santa María de la Cabeza y el Paseo de las Delicias. De hecho, los conductores que circulan que acceden a la ciudad por estos paseos de la zona sur van a encontrarse con un tráfico difícil en el entorno de Atocha. Esto también está afectando a los conductores que optan por el paso inferior de la ronda de Atocha en sentido Avenida Ciudad de Barcelona. Otros puntos del interior que hasta ahora también están presentando bastantes dificultades son la calle de José Bascal, el cruce con el Paseo de la Castellana. Atentos, porque en determinados momentos se quedan bloqueados en esa plaza del Doctor Marañón. Un tráfico también difícil en sentido Paseo de la Castellana desde Raimundo Fernández Villaverde y Joaquín Costa.
En cuanto al tiempo, nos espera una jornada muy parecida a la de ayer. Llegaremos a los 32 grados. Ahora mismo tenemos 17 en la Sierra, 21 en Madrid capital y 19 en la zona sur.
Las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, hoy con Pilar Santos, Álvaro Nieto, Manuel Marín y Javier Fernández Arribas. Rocío Monasterio es la portavoz de Vox en el Parlamento Regional de Madrid. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Buenos días a todos.
Dígame usted, ¿qué dice exactamente el papel que firmaron ustedes con el Partido Popular el sábado por la mañana que dicen ustedes que no se ha cumplido?
Bueno, exactamente el Partido Popular firma con Vox que, bueno, pues a cambio de dar nuestros votos para que el señor Martínez Almeida fuera alcalde de Madrid y en muchos más ayuntamientos de España, que eran muchos y los que estaban en el alambre en toda España, a Vox se le darían concejalías de gobierno, direcciones de entes públicos y presupuesto en proporción a nuestros escaños. Y esto es lo que dice el papel que está firmado el viernes por la noche. Y bueno, nosotros lo único que estamos pidiendo ahora mismo es que se cumpla lo que está firmado en un acuerdo, ¿no? Que es algo que es de sentido común.
Pero en ese acuerdo, yo se lo he escuchado decir al alcalde dos veces ayer, por lo menos, una en Onda Madrid y otra en Telemadrid, que en ese acuerdo se incluye un plazo de 20 días naturales para que Vox tenga esos puestos en el ayuntamiento. ¿Eso es así también o no?
Bueno, hay un plazo para formar gobierno. Lo que no puede ser es que haya al día siguiente de firmar un acuerdo, lo digo por el domingo y el lunes, se hagan declaraciones cuestionando ese acuerdo con Vox. No sé si a lo mejor no se atreven a contarle a Ciudadanos el acuerdo que tienen con nosotros y tienen que hacerlo poco a poco. Yo no sé qué problemas tendrán con otros pactos, etcétera. La realidad, lo único que yo sé con certeza es lo que han firmado con Vox y además en mi presencia, con lo cual es que no tengo ninguna duda.
¿Y por qué no enseñan ustedes el papel y salimos todos de dudas?
Pues mire, no descartamos tener que enseñarlo. La verdad es que nosotros quedamos de forma informal en el compromiso de no filtrar el papel, de no filtrar el documento. Pero bueno, si nos siguen cuestionando, pues efectivamente tendremos que, no queda más remedio. A mí no me gusta incumplir algo que acuerde, aunque sea de manera informal, ¿no? Si quedamos en una cosa y decimos una cosa, pues la cumplimos. Vamos, yo tengo esa forma de hacer las cosas, otros no sé si tendrán otra.
Dice su compañero Ortega Smith en La Razón esta mañana que no enseñan el papel por no dejar mal a Martínez Almeida. ¿Qué deja mal a Martínez Almeida si ustedes enseñan el papel?
Bueno, nosotros lo que intentamos es, cuando llegamos a un acuerdo informal, que en este caso es el de no publicarlo, pues cumplirlo. Y también confiamos en que el señor Martínez Almeida o los señores del Partido Popular en general pues vayan encarrilando sus declaraciones a lo que es la realidad de lo que se ha firmado con Vox y hagan frente a ese socio que tienen, que es Ciudadanos, Y le pongan en su sitio, porque ya está bien de los de los cordones sanitarios a Vox, ya está bien que el señor Macron dicte la política que se tiene que hacer en los ayuntamientos en toda España, ¿no?
Pero dígame, dice usted declaraciones. Hay un hecho, que es el decreto que firma el alcalde con el reparto de puestos en el gobierno de la ciudad y en las presidencias de las juntas de distritos. ¿Eso ustedes no lo sabían? Cuando firman, ¿no saben en qué consiste el acuerdo con Ciudadanos y el reparto de puestos en el Ayuntamiento de Madrid, que luego queda vinculado a una negociación posterior con ustedes? ¿Eso ustedes no lo saben? ¿Es eso lo que provoca esta paralización de las negociaciones, que ustedes ven el reparto que hace Martínez Almeida de los puestos en el Ayuntamiento de Madrid?
No, nosotros lo que vemos en las declaraciones del señor Martínez Almeida, y además nosotros ya, los pactos que tenga con Ciudadanos, el Partido Popular, a nosotros nos da igual.
Sí.
Lo que nos importa es que se cumpla el pacto y el acuerdo que tienen con nosotros, porque yo no tengo un compromiso con Ciudadanos. El que lo tiene conmigo y con el que lo tengo yo es el Partido Popular, con Vox. Entonces, nosotros lo único que estamos exigiendo es que se cumpla lo que se ha firmado en un papel, ¿no? Que es algo básico, sobre todo para tener un socio, porque cualquiera de nosotros entiende, ¿no?, cuando vamos a hacer cualquier contrato, que si ese socio con el que has firmado en el minuto uno de salir de la firma dice exactamente lo contrario de lo que ha firmado y hace exactamente lo contrario, pues deja de ser un socio de fiar, ¿no?
Dígame una cosa, usted hace referencia a contratos. Dígame si es cierto que en ese acuerdo, se llama contrato, pone textualmente integrar en concejalías. ¿Eso viene en el acuerdo?
Pone concejalías de gobierno.
Concejalías de gobierno. Dígame, en Madrid, ciudad, porque por ejemplo en Majadahonda ustedes van a tener, según el acuerdo que tienen con el Partido Popular, una concejalía con contenido que es familia y juventud. ¿Eso es lo que ustedes quieren? ¿Una concejalía que tenga un área de gobierno, pongamos familia y juventud, por seguir el ejemplo de Majadahonda, o las juntas de distrito son concejalías de gobierno?
No, es que no son lo mismo las concejalías delegadas que las concejalías de gobierno. Nosotros, claro, lo que tenemos son concejalías de gobierno. Lo que está firmado son concejalías de gobierno. Y además, hombre, no se está hasta las 4 de la mañana un viernes si no se está discutiendo exactamente de eso. Y lo que se estaba discutiendo era si valían concejalías de distrito o concejalías de gobierno, y al final se firma concejalías de gobierno. Si no, no hubiéramos estado hasta las 4 de la mañana, las cosas hubieran sido mucho más fáciles. Y si lo firmamos es porque llegamos al final a concejalías de gobierno.
¿Y el PP no les dice que las tienen ya repartidas con Ciudadanos?
Es que el PP lo que tiene que hacer es firmar lo que puede dar. Y el señor Martínez Almeida y el Partido Popular sabe que un alcalde es el que decide absolutamente todo en un ayuntamiento, porque es de los pocos cargos públicos y los pocos puestos que tiene capacidad de crear concejalías, de crear nuevas áreas de gobierno, tiene todas las posibilidades del mundo en su mano sin depender de los demás. El alcalde tiene un poder inmenso. Y entonces, esto lo sabemos nosotros y lo sabe el Partido Popular. En su mano está cumplir con el pacto que tiene con Vox. De todas maneras, claro, esto ya no es un tema de... Es un tema de, por una parte, de cumplimiento, es un tema de tener un socio fiable. Y es un tema también de nosotros conseguir que los programas por los que nos han votado pues ejecuten. Y como vemos que cuando firmamos en un papel como en Andalucía, el minuto uno nos dicen eso es papel mojado, pues tenemos que buscar maneras de vigilar el cumplimiento y de ejecutar el cumplimiento de aquellos programas para los que los votantes de Vox han votado a Vox. Y como Ciudadanos en Andalucía resultó que no era de fiar, dijo que nuestro papel era papel mojado, pues tenemos que ir a fórmulas en que podamos estar dentro de las instituciones y vigilar el cumplimiento del programa. Es algo lógico.
Es decir, para entendernos, lo que ustedes quieren es, ayer hubo una primera reunión de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, estar ahí, que haya un concejal de Vox ahí sentado. Eso es lo que quieren ustedes.
Lo que queremos es que se cumplan los programas que exigimos y que no se diga que lo que se escribe con nosotros, los acuerdos que se hacen, sí, son papel mojado. Porque además esto es muy sencillo. Nosotros podemos estar en el gobierno o estar en la oposición. Si nosotros en la oposición estamos encantados.
¿En la oposición a Martínez Almeida?
En la oposición en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, o en la oposición. Claro, nosotros podemos estar en la oposición, pero entonces que no pidan nuestros votos.
Pero en la Comunidad de Madrid, en la oposición, ¿a quién va a estar usted?
Bueno, no sé, mire, señora Ayuso y el señor Aguado y el señor Gabilondo tienen muchas cosas en común. No hay ninguna necesidad que nos pidan las votas a Vox si no tienen ninguna intención de cumplir con Vox. Si esto es muy fácil, si nos quieren como parte de una coalición de gobierno, sí, pues entonces tendrán que cumplir la parte que corresponde a Vox, como es lógico, porque somos socios de una coalición. Si quieren negociar con nosotros, pues hombre, lo lógico es que se tengan que sentar con nosotros. Nosotros estamos pidiendo cosas muy básicas y estos señores lo hacen todo muy complicado, ¿no? Y yo creo que cualquiera que entienda lo que es una negociación, pues sí, entiende que primero habrá que sentarse, luego habrá que ceder, ser flexibles, negociar, y luego hay que firmar un contrato, en este caso un acuerdo, con la voluntad de cumplirla, porque para eso lo hemos firmado.
¿Y en la Comunidad de Madrid tiene usted firmado un acuerdo para que Vox tenga alguna consejería?
En la Comunidad de Madrid tengo firmado un acuerdo con la señora Díaz Ayuso que dice que Vox tendrá posiciones en proporción a sus escaños, sí, en entes públicos en general, que habrá que concretar, y presupuesto en proporción a nuestros escaños también.
Oh, yeah. Presupuesto y en proporción, pero que se va a dividir el presupuesto, es que no lo entiendo.
Bueno, las consejerías tienen asignadas un presupuesto. Esto es un porcentaje y se asignan consejerías y presupuestos todos los años. Una vez más, sí, es una garantía de cumplimiento de nuestro programa. Como no nos podemos fiar de quienes firman acuerdos de programa diciendo que van a llevarlos al gobierno porque no lo hacen, lo hemos visto en Andalucía, tenemos que buscar formas en que nos aseguremos de la ejecución de esas medidas. Y ya sabemos en política que la ejecución, si no va ligada al presupuesto, no hay ejecución que valga. Entonces, por eso es tan importante la proporción en presupuesto, para garantizar que las medidas de Vox se ejecuten, ¿no? Por supuesto, siempre con una visión y con la humildad de saber que somos los terceros en esta coalición, con lo cual no podemos exigir más de lo que dan nuestros escaños, ¿no? Pero hombre, si nos quieren de socios de gobierno, pues lo normal es que respeten por lo menos eso. Y si no, pues vamos a la oposición, que no pasa nada.
O a elecciones en Madrid. ¿A ustedes vienen bien otras elecciones en Madrid? ¿A Vox?
pero no es lo que le venga bien a Vox.
Es lo que dice Ciudadanos, que si no les importa ir a las elecciones. ¿A usted, a su partido, cómo le sentarían otras elecciones en otoño en Madrid?
Pues mire, no me lo planteo en ese sentido, nunca me lo planteo, si los madrileños le vienen bien o mal, y yo creo que nunca les viene bien nuevas elecciones. Por lo cual, yo creo que estos partidos, Ciudadanos, tienen que dejar de tener posiciones infantiles y posiciones en que le ordena todo el señor Macron y sentarse a negociar con los que quiere llegar a una coalición, y el Partido Popular tiene que ser un socio fiable. Y con estas dos condiciones, que son muy elementales y muy básicas, pues yo creo que se pueden llegar a acuerdos que eviten a los madrileños volver a ir a las elecciones, que es una pérdida de recursos, de tiempo, y agotan a los madrileños que ya están cansados de esta forma de hacer política, yo creo, tan infantil. No, y tan inmadura.
¿No cree usted que esto que están haciendo ustedes les desgasta a ustedes también?
No, yo lo que creo es que estamos defendiendo lo fundamental, y que es un acuerdo, se tiene que cumplir, y para negociar te tienes que sentar. Y es un tema ya también de respeto hacia nuestros votantes, porque cada vez que hacen algo de esto están insultando a todos los votantes de Vox. Y aquí lo que no pueden pretender es pedirnos los votos y pedírnoslos a escondidas, en el caso de Ciudadanos, que no se entere nadie, ¿eh? No vaya a ser que alguien me vea a mí con el señor Aguado.
¿Dónde se vio usted con él?
en un hotel en Madrid, y luego en su despacho el día del cierre de la mesa. Pero que es muy ridículo esta situación. A mí me parece que los madrileños lo tienen que entender, que es ridículo que un político se tenga que ver contigo a escondidas para pedirte los votos. Es absurdo, porque las cosas hay que hacerlas con naturalidad y con toda la normalidad del mundo. Hace falta Vox para hacer una coalición de tres partidos, PP, Ciudadanos, Vox, para gobernar Madrid. Sí, pues entonces nos podemos reunir con toda la normalidad, negociar, las tres partes ceder, las tres partes aportar algo y las tres partes salir contentas, que es lo que es una negociación y lo que ha sido siempre una negociación.
Por lo tanto, la negociación está parada y a la espera de que ustedes enseñen los papeles. Y ahí lo dejamos y seguiremos hablando.
No, la negociación está parada a la espera de que el Partido Popular cumpla su parte del acuerdo.
Pero enseñen el acuerdo, así nos enteramos todos, ¿no?
Pues sí, al final tendremos que enseñarlo, pero a mí no me gusta.
Avise usted para llevar el micrófono, tener el micrófono de Onda Madrid cerca.
Pues sí, vamos a darle un margen de confianza al Partido Popular.
Dígame el margen, un día, dos, tres, ¿cuánto es el margen?
Hombre, yo espero que nos demuestren que es un partido serio,
Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid esta mañana. Que le vaya bien.
Muchas gracias a todos.
Rocío, adiós, 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 adiós. Yo lo del papel lo sigo intentando. Se lo he preguntado a Martínez Almeida, se lo he preguntado a la señora Monasterio. Hay que sacar los papeles, Álvaro.
No solo eso, sino que hay que exigirles que salgan los papeles a la luz, porque estos acuerdos tienen que ser públicos. Tenemos el derecho los ciudadanos de saber exactamente qué es lo que han pactado unos partidos con otros para llegar a la alcaldía en este caso. Me parece terrible que tengan un pacto, que lo digan además abiertamente, que tienen un papel ahí en su casa guardado en un cajón.
Que han firmado a las 4 de la mañana del sábado pasado.
Pues es terrible que no nos quieran enseñar ese papel. Yo exijo como ciudadano mi derecho a que me enseñen ese papel. Yo quiero saber qué pone en el papel.
Concejalías no solo de gobierno,
sí,
y puestos de responsabilidad.
Pero quiero saber todo lo que pone en el papel.
Directiva porque, en estos
porque ese es el punto de fricción. Pero yo quiero saber los otros. ¿Cuáles son los otros puntos del acuerdo, del papel ese que no nos han enseñado? Porque la señora de Monasterio dice, y ahí sí que le doy la razón, que esto de Aguado, de reunirse con ella en secreto, es una niñería y que eso no tiene sentido porque hay que ser transparentes y tal. Bueno, pues yo le pido a ella la misma transparencia. Igual que a ella no le gusta verse con Aguado a escondidas, no debería gustarle tener un papel escondido en un cajón sin enseñárselo a los ciudadanos, porque eso transmite una idea nefasta, nefasta. Yo quiero saber lo que han pactado exactamente, no solo las consejerías o las concejalías, quiero saber exactamente cuáles son los puntos que contiene ese papel que supuestamente han pactado Partido Popular y Vox. Me parece impresentable que no los conozcamos todavía.
Lo tiene Macron escondido.
Sí, en el Elíseo.
Macron es la clave, según Rocío Monasterio.
Pues los pactos tienen que ser con luz y taquígrafos, porque los ciudadanos tenemos derecho a saber qué van a hacer con nuestro dinero.
Álvaro, dejemos la ingenuidad por lo menos esta mañana de lado, porque si no habría que retransmitir las conversaciones privadas y discretas que está manteniendo Pedro Sánchez con Pablo Iglesias.
Bueno, pero es que todavía no han pactado nada. El día que pacten algo nos lo enseñarán, espero.
No,
claro.
Yo escuché el otro día a Pablo Iglesias decir que va a tener conversaciones privadas y discretas, de las que no nos vamos a enterar, con Pedro Sánchez, para la conformación de un gobierno que no le importa.
De cooperación.
No, exactamente.
Pero si luego, como consecuencia, pero, de esa conversación sale un papel, si, yo quiero ver el papel, tenemos derecho a ver el papel.
Sí, tenemos derecho a ver el papel y tenemos derecho a saber qué pacta o qué no pacta con el presidente del gobierno, con Torra, y qué se ha pactado en Melilla. Y tenemos derecho a saber todo, pero como vamos a tratar de no ser ingenuos, ya te digo,
por lo menos nos quedamos sin trabajo los periodistas, pues que nuestro trabajo es descubrir esos papeles.
Yo creo que esto es una cuestión, mira, papeles hay o papeles no hay, igual que no los ha habido, por ejemplo, pues en la negociación de los presupuestos en Andalucía. El papel en sí es un elemento de distracción.
Pero es que
desde mi punto de
quien
vista,
hace referencia al papel es Vox. Tengo un papel firmado.
Dice que tiene un papel firmado, pero no lo enseña.
Por eso le pregunto por el papel, porque además, es ella la que dice lo del papel.
Y además lo hace para salvarle la vida al Partido Popular, que espera que sea un partido serio, etcétera, etcétera. ¿Por qué se empeña Vox en un papel que no termina de enseñar? Yo creo que el papel, en cierto modo, es irrelevante, porque lo relevante son las conversaciones, que al final ni queda constancia, ni sabemos exactamente en qué consisten. Y entre otros motivos, porque este tipo de decisiones se arreglan en otro nivel. Y se arregla en otro nivel, como lo está haciendo Teodoro García Egea, como lo está haciendo Ortega Smith, o incluso a más alto nivel, como parece que ha ocurrido con los presupuestos de Andalucía, entre el propio Casado y Abascal. Por eso creo que todo esto es un inmenso teatro. Es decir, hay que mantener el suspense de manera dramática, como ha pasado en Andalucía con los presupuestos. Yo las conclusiones que tengo son tres, muy sencillas. Vox quiere poder. Quiere poder, necesita poder antes de que se pase de moda. Dos, Vox está en un trance complicado, es decir, necesita llamar la atención, necesita acaparar atención mediática, mantener el pulso, porque hay una cierta percepción de que ha entrado en lo que Felipe González bautizó en su momento como morir de éxito. Las elecciones municipales y autonómicas han sido para Vox ante un resultado bastante por debajo de las pretensiones
Madrid,
o de las expectativas.
Ciudad y Madrid Comunidad, la mitad de los votos.
Pero luego hay que hacerse una pregunta, ya que somos periodistas, hay que hacerse una pregunta determinante.
Por favor.
¿Cómo vas tú a explicar a tu electorado, que por cierto te va a ir abandonando en virtud de un criterio de voto útil y de restauración emocional del PP, cómo le vas tú a explicar que vas a permitir, uno, que se repitan elecciones, dos, que gobierne la izquierda, que es la que tanto denostas? Es que Vox está entre la espada y la pared, y yo creo que es una sobreactuación. Ayer Ortega Smith, hablando de que le vamos a explicar a los franceses qué pasó en 1808, de verdad estamos, si dice Rocío Monasterio, con acierto, porque además creo que es una persona bastante apta para el ejercicio de la política, dice, bueno, es que confiamos en el PP que sea un partido serio. Mira, hay un dato que representa una contradicción absoluta. Lo acaba de decir Rocío Monasterio. Ellos dicen, le pregunta a Juan Pablo, ¿qué han pactado o qué tienen pactado para la Comunidad de Madrid? Y dice ella, pues entes públicos, direcciones de entes públicos y presupuestos. Es decir, ni una consejería, ni siquiera parece que una viceconsejería. Con lo cual, si eso está pactado para la Comunidad de Madrid, ¿por qué romper un acuerdo de algo que está pactado y aceptado por PP, Ciudadanos y por Vox? Es decir, ¿qué sentido tiene tensionar el ayuntamiento, que es donde parece que no hay acuerdo, aunque lo habrá porque creo que es teatro, y poner como rehén a la Comunidad de Madrid, donde sí existe acuerdo? Es que ella acaba de decir, solo pedimos entes públicos y presupuestos, cosa a la que no se opone Ciudadanos y cosa que acepta el PP, con perdón. Coño, tendrán que presentarlo, el acuerdo ya hoy.
O como se diga eso.
Yo estoy de acuerdo totalmente en lo del teatro, en la escenificación que está haciendo, pero la está haciendo Vox para salvarse a sí mismo, por lo que decías. Si no consigue poder y sale de la ecuación de la triple derecha, dejando espacio a Carmena o al alcalde de izquierdas que tocara en cada ayuntamiento, pierden y pierden mucho. Coincido en que están entre la espada y la pared y que están siendo, a su manera también, incoherentes, como nos quejábamos antes de Ciudadanos, porque ella misma, la señora Monasterio, decía hace unos días que Ciudadanos tenía que olvidarse del asquito que le daba Vox, y finalmente ese acuerdo que cierran de la noche del viernes al sábado, ahí no está Ciudadanos. Es decir, Ciudadanos se ha salido con la suya, al menos en esa escenificación del pacto. Se ha aguado, se reunió a escondidas, no hay foto, se vio en su despacho, no hay foto, y Ciudadanos ha salido con la suya. Entonces, Vox se tiene que reivindicar y tiene que mantener esa tensión para seguir presionando e intentar hacerse valer y a fin de cuentas, es verdad, son unos socios necesarios y Ciudadanos de una manera u otra, yo creo que quizá Aguado sí que ha asumido ese papel, ¿no? Más de más cercano a Vox, ha aceptado sentarse con ella, aunque no tengamos la foto, y que poco a poco yo creo que esas aguas se irán templando, se irán tranquilizando y finalmente habrá pacto en el ayuntamiento y pacto en la comunidad.
Sí, estoy completamente de acuerdo con los dos. O sea, yo creo que esto es un paripé que no sé, en realidad no sé
pero
bien.
Que desgasta mucho estos paripés.
Sí,
no sé
por qué lo hacen.
Deja huella,
en realidad no sé por qué lo hacen, pero también es verdad que si de verdad tienen firmado un papel y tienen por escrito que les tenían que dar una concejalía
de gobierno,
pues hombre, hacen bien en reclamarla. Lo que no hacen bien es no enseñar el papel. Pero efectivamente estoy de acuerdo que nadie se lleve a engaño que en la Comunidad de Madrid habrá también un gobierno del Partido Popular con Ciudadanos y con el apoyo de Vox. O sea, tiene toda la pinta, esto está hecho, han pactado ya la mesa del Parlamento en donde han aniquilado prácticamente a la oposición. Por tanto, no hay que ser, en fin, muy, muy ingenios para augurar que Díaz Ayuso será la presidenta más pronto que tarde.
Y casi en las mismas fechas que la investidura de Pedro Sánchez, ¿no?
Sí, bueno, hay un límite, creo que es hasta el 11 de julio.
Sí.
Pedro Sánchez no ha hecho público todavía cuándo será. Se calcula que puede ser en esa semana en torno al 8, en torno
al, van a coincidir,
al 7, 8, 9. Pero,
van a estar muy cerca.
Pero, hombre, yo lo lógico y lo razonable es que se anuncie este acuerdo o esta cese de hostilidades entre Vox, el Partido Popular y Ciudadanos aquí en Madrid y bueno en Madrid y en otros ámbitos, porque también Vox ahora ha amenazado con una moción de censura en Granada para impedir el acuerdo con Ciudadanos y volver a devolver al Partido Socialista una alcaldía. Ya iba anunciado una moción de censura
en Huesca
por un voto en blanco que no
sé. Misterioso voto en blanco.
Sí. Es decir, al final esto se tendrá que reordenar y supongo que será antes del mes de julio, queda medio mes todavía, y supongo que a partir de ahí, porque es dificultoso el terreno en el que entramos, aunque demos por hecho el anuncio que hace ayer Ábalos cada lunes nos ofrece una versión radicalmente distinta que la del lunes anterior, cada vez más contradictoria, incluso abriendo opciones que ninguno habíamos manejado. Es decir, es una maestría de la prestidigitación, porque donde tú reduces todo a 2, 3, 4 opciones, aparecen 6, 7, 8 opciones, ¿no? Un día aparece UPN, otro día aparece Podemos en cooperación, al día siguiente vamos a repetición de elecciones, al día siguiente nos abrimos a Esquerra, que en fin, que tampoco, decía antes Pilar el asquito, bueno, pues ahora Esquerra no nos da asquito, luego sí nos da asquito, estamos asistiendo a otra operación de blanqueamiento de Esquerra Republicana, con lo cual el anuncio de ayer de voy a ir a una investidura a ciegas ya es riza el rizo.
¿Investidura a ciegas?
Sí, una investidura absolutamente ciega donde no sabes qué va a pasar.
Para retratar a Ciudadanos, ¿no?
Para el que quiera ser ingenuo, pues que también yo creo que nadie va a una investidura ciega. Pero bueno, en cualquier caso, es riza el rizo. Rajoy dice, yo no voy. Lo dijo en enero de 2015, yo no voy.
Una vez.
Yo no voy.
Luego la segunda ya.
Yo no voy. Y fue Sánchez. Cayó en esa trampa, repetición de elecciones, Rajoy 137 escaños. Ahora va Sánchez y dice, yo voy, pero sin pactar. El que quiera que me vote. Eso ya es completamente novedoso.
Pero el encargo que tiene del rey es conformar una mayoría.
Sí.
Y ir a la investidura con una mayoría, que es lo que creo que sobre el papel, claro, esa es la costumbre. Es decir, tiene un encargo del rey, dice, ¿tiene usted la mayoría? Sí, y voy a formar la mayoría, pero va a ir a la investidura sin la mayoría.
Esa mayoría existe, lo que pasa es que él no va a rogarla o a pedirla, él va a que le ofrezcan la confianza de que empiece la legislatura. Entonces la está pidiendo.
Entonces es como la moción de censura, pero al revés.
Exacto, él la está pidiendo.
Ahí voy yo y que me voten.
De manera ambivalente la está pidiendo izquierda y derecha. PP y Ciudadanos, absténganse. Y si no, pues está Podemos, está Esquerra Republicana, está. Que haga todo el mundo lo que quiera. Ese es el planteamiento de Pedro Sánchez ahora. Extraño.
Pero recordemos que si se presenta esa investidura en la segunda semana de julio, es una hipótesis,
sí,
habría una primera votación en la que dice que va a ir sin pactar y a las 48 horas se vuelve a votar. Ya no necesitas mayoría absoluta, ya no necesitas 176 votos, sino no. Más sí es que no,
no es.
Entonces ahí es cuando empezaríamos con la jugada de las abstenciones de UPN, los apoyos, sí, del PNV, etcétera. Pero si esta primera y segunda votación en 3 días no surtirá efecto, no nos vamos a elecciones.
No.
Sepamos que se pone el, ¿no? Recordemos que
dos
se
meses.
Pone el reloj en marcha,
sí,
y que a la vuelta de verano él ya tendría todo el verano para hacer lo que ahora no quiere hacer, parece ser, que es pactar, y volveríamos en septiembre y habría... podría haber otra investidura en la que él también se presentaría como candidato. Lo digo para recordar como lo complicado que es toda esa estructura. Yo creo que quiere ir sin aparentemente pactar nada, porque quiere retratar a Ciudadanos y esa abstención que le ha pedido de manera clara en las reuniones que ha tenido, que ya son dos con él.
De la que estuvo hablando con Macron,
que bueno, hoy ha sido...
Macron es el hombre que manda en España.
Está tirando de las herramientas que tiene.
Pero ha conseguido más que Napoleón.
¿Qué?
Sin venir, sin poner un solo soldado.
No veo que Rivera esté haciendo mucho
caso. Pero ha conseguido nada.
Por eso parece que Macron aquí manda, no sé.
Te recuerdo que Rivera quería ser el Macron español, os lo recuerdo, hace medio año solo.
Sánchez se fue después de las elecciones municipales a hablar con Macron.
Al día siguiente, ¿no?
Bueno, pero
ahí se estaban repartiendo
cargos europeos.
Sí, pero tú sabes, ¿no? Que fíjate lo que me está pasando a mí en España con tu delegado.
No, no, pero ahí lo que ocurre es que Macron ha puesto la cruz a Vox, equiparándolo con partidos, el Frente Nacional Francés o Alternativa por Alemania en Alemania, y creo que Vox no llega. Quizá pudiera ser oportuno que Vox aclarara alguno de sus puntos más polémicos, el tema de la mujer, la inmigración, para saber realmente cuál es su posición, porque en las elecciones yo creo que no ha quedado del todo claro y debería tener un programa que fuera mucho más didáctico a la hora de plantear cuáles son sus posiciones respecto a esos puntos que sirven para que algunos le pongan la cruz.
Yo creo que con lo de la mujer ha quedado bastante claro, ¿no? Ortega Smith me daría mi permiso para cortarme el pelo, pintarme las uñas, comer más o menos, pero no decidir si quiero abortar o no.
Pero yo no he visto eso en un programa político.
Está dicho por Ortega Smith. En Andalucía dejaron por escrito que querían expulsar a 52.000 inmigrantes ilegales, cosa de la que se desdijeron, estoy de acuerdo, y finalmente no llegó al papel.
Porque son los apestados por parte de... Porque, por ejemplo, cuando se les tacha de ultraderecha o que no son constitucionalistas, Podemos en sus comienzos tenía planteamientos que no eran nada constitucionalistas, desde acabar con la Constitución del 78 o acabar con la jefatura del Estado, acabar con la corona, etcétera, etcétera. Y sin embargo, Podemos sí ha conseguido tener un sitio sin que nadie le ponga ninguna pega.
Yo creo que
ahí es que se están atascando cosas que los votos de los ciudadanos han decidido que haya el reparto que hay y vamos a verlo, ¿no?
A mí me gustaría decir algo sobre la investidura, si nos importa.
No nos importa, al contrario. Sí, hay que aclarar la investidura.
Vamos a ver, yo creo que lo que está pasando simplemente es que Sánchez necesita tiempo.
Más tiempo
porque,
que está el país parado del año 13.
Sí, porque vamos a ver, la investidura para Sánchez sería muy sencilla.
Voy a intentar explicarlo.
O sea, la investidura ahora sería muy sencilla para Sánchez. Valdría darle la mitad del gobierno a Pablo Iglesias, bajarse los pantalones, con perdón, con los independentistas, y saldría inmediatamente. ¿Qué ocurre? Que Sánchez no quiere hacer eso, o al menos en primera instancia. Entonces necesita tiempo para que el relato pueda construirse mínimamente, de una forma mínimamente coherente. Entonces, ¿Qué creo que es lo que va a pasar? Yo lo he dejado escrito en varios artículos hace unas semanas. Lo que pretende hacer Sánchez es ir a una primera investidura y probablemente perderla, salvo que alguien se vuelva loco y se abstenga, con el objetivo de que el reloj empiece a correr. Entonces, empezarían estos dos meses de los que hablaba Pilar, y en esos dos meses daría tiempo, por un lado, para que Ciudadanos se lo volviese a pensar in extremis para evitar las elecciones si quisiera apoyar a Sánchez o abstenerse, o bien para que el propio Sánchez pudiera construir el relato de, puesto que Ciudadanos no se abstiene, no tengo más remedio que echarme en brazos de los independentistas, solo un poquito, pero para poder gobernar este país y darle estabilidad y evitar las elecciones. O sea, yo creo que esa es, vamos, no creo, sé que esa es la estrategia que tenían en Moncloa, al menos hasta antes de ayer, porque eso es lo que más les conviene. A ellos no les va mal seguir en la Moncloa, no les va mal, de momento, no pactar con nadie y esperar a que llegue septiembre y a que a todo el mundo les entren las prisas para evitar unas nuevas elecciones. Porque no olvidemos que ahora mismo las elecciones no les conviene a casi nadie. No le conviene a Ciudadanos,
no le conviene al PP porque Casado está convencido de que necesita esperar y construir su proyecto con tranquilidad, no le interesan a Vox porque perdería buena parte de los apoyos, no le interesan a Podemos que probablemente desaparecería en favor del PSOE. Es decir, las elecciones al único al que le podría llegar a interesar es a Sánchez. Y Sánchez, por tanto, tiene ahora mismo el reloj en su mano y dice, bueno, pues nada, pongamos en marcha aquí la primera investidura y que los demás se retraten si quieren. Y si no se retrata a Ciudadanos, que es el plan A que tiene, pues construirá el relato de que no tiene más remedio que echarse en brazos de los demás.
Yo estoy de acuerdo en, sí, en casi todo, excepto en una cosa.
A saber.
No creo que tuviera tan fácil, si quisiera, la investidura ahora mismo. Yo creo que ha cambiado mucho el panorama respecto a hace un año. Antes había un enemigo común, que era Mariano Rajoy. Y eso concitaba que todos cedieran posiciones en aras a echarlo. De tal manera que se identifica a Pedro Sánchez como el cabecilla de un movimiento que, de manera programada, junto a Podemos, negocian una moción de censura. Todos tenían el mismo objetivo. El PNV, por sus circunstancias, Esquerra Republicana, por las suyas, Podemos, por las suyas, el PSOE, evidentemente. Ahora mismo eso ya no existe. Ahora mismo cada uno quiere una cosa. Es decir, la pregunta que se hace Sánchez es, ¿yo me puedo fiar? Primero, con Podemos, ¿meto yo en el gobierno a un partido que está absolutamente fracturado, con un liderazgo declinante, con unos problemas enormes de identidad, de movilización? ¿Meto yo en el gobierno y le doy a Podemos la plataforma para que pueda subsistir? ¿Qué sentido tiene desde la perspectiva del PSOE? Y segundo, con Esquerra, ¿yo le prometo a Esquerra lo que no puedo cumplir? Porque claro, con Esquerra te fundió los presupuestos generales en el mes de enero y te ha obligado a convocar elecciones. Esquerra te ha fundido poner en la presidencia del Senado a Miquel Iceta. Esquerra te está, Esquerra no está emitiendo señales para. Es que tú no puedes excarcelar a Junqueras. Tú no puedes convertir un proceso penal en España en una cuestión de conveniencia gubernamental. Luego, la pregunta que tiene que hacer Sánchez es, ¿yo me fío de Esquerra? Esquerra dentro de 6 meses me hace lo mismo.
No, y no solo eso, sino
entonces,
que Esquerra...
No es fácil.
Como tú dices, es que encima estaremos en campaña en Cataluña. Es decir, sí, si ya te fías poco de Esquerra Republicana, campaña es en Cataluña, imagínate que Torra... Que, por cierto, hay que introducir aquí la variable de la sentencia del procés. Porque la sentencia del procés puede llegar en septiembre. Sí. Y según cómo esté el reloj de la democracia, por qué minuto vaya el reloj de la democracia...
Eso lo dijo Sánchez, el reloj de la democracia, ¿verdad?
Al final,
ponga
la sentencia
el reloj de la democracia.
También puede tener consecuencias en esa segunda votación. Por tanto, yo, Esquerra puede estar en campaña, por tanto, para mí es un compañero de viaje muy peligroso del que es muy difícil fiarse. Sí. Y dos, la sentencia es otra variable que tenemos que tener en cuenta para esa segunda votación en la que quizá Ciudadanos, viendo el percal, pues mira, en esos 2 meses, entre una votación y otra, quizá Ciudadanos también pueda retocar su relato.
No me acordaba yo del reloj de la democracia,
claro,
qué bueno.
Por eso...
Y hablando del procés, ¿tú crees, ayer lo recordaba Victoria Prego, que puede entrar Podemos en el gobierno diciendo que en España hay presos políticos?
No, si es que no va a entrar en el gobierno.
Que no va a entrar.
Si es que no va a entrar en el gobierno.
Lo digo porque hay circunstancias que son muy complicadas.
Es que eso no está previsto. Oye, si es que precisamente por esto que lo que estáis contestando...
Era ¿cómo que si puede? Para complementar lo que estabas diciendo.
Las vestiduras. ¿Puede entrar en el gobierno un partido que defiende que hay presos políticos? Bueno, ¿preside el Ayuntamiento de Barcelona un partido que dice que hay presos políticos? A partir de ahí, da igual que tenga el Ministerio de Medio Ambiente que el de Energía. Es decir,
hombre,
es que
la alcaldía es la alcaldía y el gobierno
antes,
de España es el gobierno de España.
Tú lo has dicho antes, hay partidos, como es el caso de Vox, a los que se les niega el pan y la sal por muchas circunstancias, y además porque me parece que la cantidad de exabruptos semi-inconstitucionales que plantean son verdaderamente preocupantes. Y es verdad que a Podemos se le permite decir todo tipo de barbaridades, como por ejemplo que hay que derogar la Constitución en España, la monarquía en España, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es verdad que se debe a una especie de discurso de superioridad moral de la izquierda que se ha instalado en España desde hace algún tiempo y que se está combatiendo, por cierto, por la derecha con conductas populistas y extremistas como la que plantea Vox. Pero eso es una cuestión de fondo. ¿Que puede un partido estar en un gobierno diciendo que hay presos políticos? Hombre, faltaría más. De hecho, perdóname.
Yo creo que no debería.
El primer secretario del PSC dice eso. ¿Ya está?
Bueno, sí, lo hemos dicho aquí, lo he comentado yo aquí las semanas anteriores. Tenemos al primer secretario del Congreso de los Diputados, representante de En Comú Podem, que se llama Gerardo Pisarello, que es bastante conocido por odiar España y quitar banderas de España allí por donde pisa.
Y le tienes en el de secretario de la mesa, está, no del mismo de la mesa,
claro,
del Congreso.
Está de primer secretario de la mesa del Congreso, que lo primero que hizo fue quitar la bandera de España de su despacho.
No tengo yo el reloj de la democracia, pero se parece. Son las 10 menos 20. Vamos a ir recogiendo esta tertulia.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso Dos hasta las Dos va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad. Isabel García Regadera.
Ecología, cultura, ocio.
Ciencia, humor, música.
El sol.
Isabel.
La luna.
Begoña.
Y la verdad en Dos hasta las Dos.
Isabel García Regadera. Begoña Tormo. Dos hasta las Dos. En Onda Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un sub Ford Eco Sport con motor EcoBoost con un eco bonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de junio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un sub Ford Eco Sport EcoBoost con un eco bonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redforddelacomunidaddemadrid.es.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza, un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03, estamos aquí esta mañana que enseñen los papeles de los acuerdos políticos. El que viene con los papeles aquí todas las mañanas es José María del Toro, que tiene ya el guión hecho, el menú del día del partido de la UNA.
Un tío ordenado, buenos días.
Sí, señor. Otra cosa es ser un tío de orden.
Eso es diferente.
Uy, ya te lo he
colocado. Esas canastas.
Te ha colocado ya el guión, ¿eh?
Que merecen la pena.
Hombre, hoy es indiscutible el guión, ¿no?
Claro.
Por lo menos hasta ahora, claro, está claro.
Claro. ¿Qué canasta, tú?
¿Quieres oírlo?
Venga.
Mira, así fue.
Está en el partido del Madrid, Jul con el segundo, Jul no entra, rebote para quién, rebote para el Madrid, te lo he dicho, Jul de dos, no, Carroll de tres para ganar, Carroll de tres para ganar. ¡Oh! Real
Sonido Onda Madrid.
En la radio
me ponen los pelos de punta, ¿eh?
Bueno, bueno, qué la bonito, radio mejor que la tele, tú.
Qué bonito fue el final, ¿eh? Increíble. Esto partido que tienes perdido y que lo ganas. Un épico triunfo. Estaba perdiendo el Madrid por 7 puntos a un minuto del final.
Sí.
76-69. A 21 segundos para el final perdía por 5 tras dos tiros libres de Ertel. 74-79. El triple de Randolph le puso a 2 a 19 segundos y después la locura, lo que acabamos de escuchar, un final espectacular. 2-0 para el Real Madrid. Ahora los dos próximos partidos en Barcelona. El objetivo, obviamente, ganar uno para acabar ya con la eliminatoria y llevarse el título. Si no, tendrían que venir al quinto partido a Madrid. En todo caso, tendrían a favor el factor cancha.
Es decir, está más cerca que el nuevo alcalde de Madrid se estrene con el Real Madrid celebrando un triunfo.
Sí. En este momento, sí.
De Madrid,
un buen estreno para el alcalde.
Sí, conocido abonado del Atlético de Madrid, que se va a estrenar.
Pero en baloncesto seguro que...
Pues acabará con la camiseta del Madrid puesta, ya
vamos,
verás.
Es que ahí está el asunto. Ahí está la foto. Ahí está la primera foto del mandato de Martínez Almeida.
Bueno, se ha ido a Cibeles.
No se la juega con Vox.
Se ha ido a Cibeles.
No, no, perdona. No se la juega con Vox. Se la juega si se pone o no se pone la camiseta del Madrid.
Pues está cerquita, ¿eh? Así que le dedicaremos tiempo al triunfo del Real Madrid.
Él es consciente, ¿eh?
Épico final.
Me consta que es consciente de ese momento.
Bueno, me temo que no va a ser el único, ¿eh?
Ya, pero de momento, para empezar, yo creo que le preocupa más lo de la camiseta del Madrid baloncesto que lo que pueda hacer Ortega Smith.
Nah, es un tío dialogante, ¿eh? Yo
totalmente.
Te escuché,
sí,
el otro día, el día que... de la noche electoral, hablando con él y sí, sobre el Atleti, yo creo que...
Y ayer no me entra a Madrid, en Onda, sí, Madrid, sí, ayer casi el día entero con Martínez Almeida.
Es rojiblanco, pero creo que lo va a llevar.
Va, pero ahora es el alcalde, tiene que aguantarse.
A ver. Bueno, y además hoy...
Oye, José María, una curiosidad. ¿Tú crees que Jul lanzó el segundo tiro libre?
No, él dice que no.
¿A fallarlo para el rebote?
Él dice que no. Bueno, si hacemos caso a lo que dijo que no. Que lo falló porque lo falló. Y que después sí que hubo un momento que pensó en tirar, pero cuando vio a Carroll solo... prefirió pasar a Carroll, que luego tuvo tiempo con esa sangre fría, prácticamente lapona,
hace un
quiebro, hacer el quiebro y meter el triple cuando quedaban décimas. Y ojo, que luego tiró Hanga y todavía estuvo cerca el Barça.
Dio en el aro.
Dio en el aro, efectivamente, a pesar de tirar desde su propia cancha. Hoy, sí, además, sí, digo que es martes, le dedicaremos más tiempo al baloncesto. Tenemos un protagonista de lujo, José Manuel Calderón, Villanova de la Serena, 37 años, 14 temporadas en la NBA. En fin, un ilustre de nuestro baloncesto.
Pero no se retira, ¿no?
No. Sigue en Detroit y no tiene pensamiento de retirarse y estará además en el Campeonato del Mundo de China este mismo año. Y vamos al fútbol.
¿Ah, sí?
Mercado.
¿Va a jugar con España?
No.
No va a estar.
No, ya no. Te he dicho que no. No es uno de los que ha dejado la selección junto a Felipe Reyes recientemente, efectivamente. Ah. Estará desde la distancia, pero no en el parque. Y decía, vamos al mercado. Hoy presentación de Rodrigo, el futbolista brasileño, no confundamos.
Con Y.
Con Y.
Rodrigo con Y.
Goes, jugador del Santos, que viene al Real Madrid, fijada para la una en el palco del Estadio Santiago Bernabéu. Y mañana turno para el francés Mendy. Así que hoy tendremos protagonismo brasileño porque nos coincide plenamente en horario. Y el otro Rodrigo, o sea Rodri, el futbolista del Atlético de Madrid, con I latina, madrileño este. Los compañeros del diario Marca publican hace un ratito en su edición digital que ya le ha comunicado a Miguel Ángel Gilmarín que abandona el Atlético de Madrid. Ya sabemos que la cláusula está en 70 millones de euros. Está por ver si es el City o es el Bayern. Todo va a indicar que es el Manchester City de Pep Guardiola, evidentemente, pero que se marcharía del Atlético de Madrid. Eso reavivaría muchísimo la operación Marcos Llorente. Ya sabes que es el elegido por Simeone para sustituirle. Pero claro, ahora está a ver qué dice el Real Madrid, porque Llorente quiere jugar en el Atlético de Madrid, pero el Real Madrid quiere permitirle a Llorente jugar en el Atlético de Madrid.
Anda, pero
el
Real Madrid necesita sacar jugadores y urgentemente.
Sí, pero este es un jugador con mercado.
Hay más gente que la línea 1 a estas horas.
Ya te digo yo que no va a ser la única oferta que tenga Marcos Llorente.
¿Qué pasa? Que entonces al chaval ni come ni le dejan comer. O sea, si no le dejan jugar en el Madrid, que yo creo que tiene sitio,
sí, pero
le
yo,
dejan jugar donde él quiera.
No es el tiempo que tienes, Juan Pablo.
Tengo
esto
tiempo.
Da para debate.
Venga.
El Madrid, es mi opinión, y ayer gente muy cercana al entorno del propio Marcos Llorente lo comentó. El Madrid no va a dejar salir a este jugador sin una opción de recompra, como es lógico. Futbolista joven, con enorme proyección, que Zidane no cuenta con él, correcto. ¿Y quién te dice a ti que Zidane la próxima temporada es el entrenador del Real Madrid? El fútbol, ya sabes que un mes son 3 años. Sabe Dios lo que puede pasar. Luego, esa opción de recompra me parece obligada. ¿El Atlético va a aceptar una opción de recompra del Real Madrid?
O que Casemiro está desastroso.
Por ejemplo,
sí.
Tú mismo estás diciendo con la cabeza que no.
No, el Madrid,
a mí me parece muy difícil que lo acepte,
eso.
Pero el Madrid, en mi opinión, cometería un error gravísimo dejando marchar a este futbolista sin una opción de recompra. Jugador que, otra vez opinión mía, tiene sitio en la primera plantilla del Real Madrid en este momento.
Apoyo.
Pero ya sabemos cómo son los entrenadores. A Zidane le encanta Pogba y haría una donación de sangre múltiple para traerle en el mes de agosto.
140 millones.
Y sin embargo, Ceballos tirados, no le gusta, Llorente no le gusta y hay otros que no le gustan y no van a jugar. O Reguilón no le gusta y se va a marchar y viene Mendy por 45-50 millones. Los entrenadores son cada uno como son y tienen sus gustos y sus opiniones. Pero los entrenadores, aunque tengan 3 años de contrato, son ave de paso. Hoy estás, mañana no, y el que viene mañana resulta que el tal Pogba no le agrada en exceso.
Pero el chico se quiere venir al Atleti, sí, donde sí, jugó su padre y su abuelo.
El chico quiere ir al Atleti porque no es tonto, sabe que el Atlético es un equipo importante, que va a jugar Liga de Campeones, claro, que si se va Rodri tiene un espacio claramente abierto.
Tiene todo el espacio.
Y que el entrenador cuenta con él, como ya le ha hecho saber personalmente.
Y Marcos sí corre para atrás.
Marcos sí corre para atrás.
Sí corre para atrás.
Sí corre para atrás.
Entonces está claro que
él corre para las dos direcciones.
Pero es evidente que el último traspaso que sabéis que se produjo del Atlético al Real Madrid fue el de Teo Hernández. Fue pagando la cláusula y el Atlético no lo puso nada fácil, acuérdate. Luego, hay muchos madridistas, no sé, Javier, aquí está, que no querrían ver a Llorente en el Atlético. No querrían verle, preferirían verle
lógico,
en otro equipo.
A mí me parece lógico, a mí yo pensaría
pues,
igual.
Pues mira, no. No, porque yo le quiero ver en el Madrid, creo que tiene sitio, y si no, pues quiero lo mejor para él.
Correcto, pero tú sabes que hay mucha gente que no opina como tú.
Sí, sí.
Porque aquí la pasión está por encima de la razón a todas horas.
La noticia es que Marca está contando que Rodri ha dicho que va a ir con los 70 millones y que se va. No dice dónde va, pero que viene con los 70 millones.
Eso es, eso es.
Hay que ver la gente qué suerte tiene que le dan 70 millones. Oye, toma 70 millones. Hay gente con mucha suerte en la vida, Álvaro.
Bueno, ya ves.
Cuando tú fichaste a Álvaro para la tertulia, más o menos.
Más o menos por lo mismo. Pero fíjate, Rodri le costó al Atlético de Madrid el año pasado 24 millones. Un jugador que repescaba al Atlético de la cantera. Y ya no hay color, ya no hay corazón en esto.
El chico
ha venido, ha jugado, hay gente que le gusta más o menos, sé que Manolo Marín no es muy partidario de Rodri, dice que no ha aportado nada.
Pero si estoy aquí callado.
Y ese criterio, y ese criterio existe en el Metropolitano, hay gente que no le gusta, hay gente que le
gusta.
La mayoría le gusta mucho.
Asegura gente del entorno de Rodri que el asunto no es un asunto meramente económico, que obviamente, si va al City, ya hemos contado muchas veces que le sextuplican el contrato que tiene ahora en el Atlético de Madrid, pero es verdad que el Atlético estaría dispuesto a subírselo.
También es verdad.
De manera importante y colocarle la altura de Coque y Saúl. Pero luego hay un asunto meramente deportivo. Llorente iba a decir Rodri no se acaba de encontrar cómodo en el sistema de Simeone.
Eso es.
Y prefiere ir a otro equipo en el que la filosofía sea diferente. Sí. Guardiola le ha comido la cabeza, conoces a Guardiola, le habrá llamado no una, 17 veces.
Al día.
¿Eh? Y entonces le habrá dicho, tú aquí vas a ser importante, vienes como anillo
aquí
al dedo.
Aquí tenemos el balón,
City, la Premier, el desafío de la Champions. Entonces todo eso al final pesa, igual que ha pasado al contrario con João Félix, que es el futbolista del Benfica, que solo tiene 19 años y por el que parece que el Atlético de Madrid va a estar dispuesto a echar el resto y pagar los 120 millones de euros. Recordemos, el Atlético ingresó 80 por la venta de Lucas y va a ingresar próximamente 96 por la venta de Antoine Griezmann.
Más 70 de Rodri.
Efectivamente. Ahora bien, es un futbolista de 19 años con una temporada solo en la élite. Entonces, bueno, hay ahí evidentemente un riesgo, es una apuesta arriesgada.
Bueno.
Pero creen en él. ¿Y qué le ha dicho Simeone a Joao cuando le ha llamado? Aquí vas a ser la piedra angular, vas a jugar todos los días, juegas la Champions, en el Benfica estás en una liga menor, no vas a tener oportunidad de ganar la Champions nunca. Cada uno vende su mercancía e intenta conseguirlo de la mejor manera posible.
Sí, señor, ¿qué más? Que no es poco lo que tienes hoy, ¿eh?
Pues no, nada más que todo eso. Y luego la selección española femenina, que como sabes empató ayer a 0 contra China en el Mundial de Francia. Vamos a octavos de final.
Feo.
Sí, porque China jugó a la defensiva.
Feo.
Un remate de China en todo el partido y ni entre los tres palos. Y a nosotros nos cuesta mucho hacer gol, cosas muchísimo, como son. Y vamos contra Estados Unidos o Suecia el próximo lunes por la tarde. Y en el Europeo Sub-21, pues mañana todo o nada contra Bélgica. Ganar y si es posible por 2-3-0 mínimo.
1:03 el partido de la una con mucho baloncesto sobre todo hoy y las últimas horas de los fichajes y esa noticia de Rodri que por supuesto glosarán los compañeros con José María del Toro. Que tengas un buen día en Onda Madrid.
Gracias, hasta luego.
Adiós, Manuel Marín.
Adiós, muy buenos días.
Puedes opinar también de lo que quieras.
Con del Toro he dejado de hablar ya.
Adiós, Álvaro Nieto.
Adiós, buenos días.
Pilar Santos, gracias. Que
adiós.
Mucho. Adiós, Javier Fernández arriba.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde
es Buenos Días Madrid
con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia. Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza. Un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Dentro del plan alternativo de transporte que ha establecido Renfe Cercanías Madrid con motivo de la modernización de cercanías y las obras que está llevando a cabo Adif, desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto se extiende el corte entre Delicias y Atocha por obras en la estación exterior de Méndez Álvaro. Más información en renfe.com llamando al 91-831-4520 en Twitter o en las estaciones. Renfe Cercanías.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Pierna, echas una pierna para Montes, claro, otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Buenos días, Elena Miñambres.
Muy buenos días.
Noche tropical hemos tenido.
Noche tropical para haber dormido con el bañador casi, ¿no?
Vamos. Y sí, por no decir...
Más de uno habrá tenido que quitarse la mantita.
Por no decir lo siguiente.
Porque seguro que Eli todavía ya por donde vive tiene que dormir tapadita, que allí hace
no,
fresco.
No, Eli del
sí.
Valle,
sí,
tú.
Señor,
duermes
sí.
En bañador, que lo
no,
sé yo.
No, perdona, con mantita, yo con mantita.
Con mantita de bañador.
No, bueno, ¿y tú qué lo has hecho para hacerme rabiar? En vez de venir con camiseta de tirantes, hoy viene con manga larga.
No le veo con camiseta. Sí. No insista que no le vemos. Que además le ve todo el mundo por ahí.
Por el streaming.
Ay, el streaming, qué bonito.
No puede ser.
El tiempo de hoy.
Venga, el tiempo de hoy. El tiempo de hoy igual que el de ayer. Hoy, con un poquito más de viento del suroeste, se puede dejar sentir. Si salís a la calle, comenzarán a moverse un poquito más los árboles. Así que rachas que podrían llegar a los 60 kilómetros por hora. La temperatura máxima, muy parecida a la de ayer, en torno a los 30-31 grados en Madrid capital. Y la mínima, pues hoy ha ascendido mucho, pero la próxima madrugada pueden restar esos termómetros de 2 a 3 grados. Y todo
apoyo con un panorama seco y soleado que de momento no cambia.
Pues que tengas un buen día en Telemadrid, doña Miñambres. Gracias. Eli del Valle, hasta la una. Sigue Buenos Días Madrid.
Hasta la una. Aquí vamos a estar todo el equipo de las 10 del Buenos Días Madrid.
Los de las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día. Que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Enseguida noticias, servicios informativos. Adiós.